Honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto. A continuación, presentamos Defendiendo mi fe con valentía, junto a Julián Musa.
Bendiciones, qué bueno poder estar con ustedes una vez más en este podcast Defendiendo mi fe con valentía, que es transmitido, ¿verdad?, por Radio Armonía, ese ministerio apreciado por nosotros. Y usted puede escuchar, ver este podcast y otros de los que ellos producen también por medio de las redes sociales. Usted lo tiene que buscar como Ministerio Armonía. En Spotify, ahí están todos los programas que hemos hecho, en el canal de YouTube. Bueno, usted puede buscar ahí y darle seguimiento a este podcast apologético, de apologética cristiana, que por la gracia de Dios hemos venido desarrollando. La semana pasada nosotros dimos inicio a una serie de, digamos, donde vamos a estar tratando temas que tienen que ver con herejías dentro del cristianismo. La apologética cristiana no solamente se hace para enfrentar los ataques que nosotros recibimos de afuera, sino también lo que recibimos de adentro. Recuerde que Jesús habló utilizando una alegoría de los lobos vestidos de oveja. O sea, nosotros vemos que Jesús menciona, por ejemplo, el tema de los lobos, haciendo referencia a aquellos que nos atacan, y lo presentó de dos maneras. Incluso dijo en una ocasión, los envío como ovejas en medio de lobos. Eso es hablando en el mundo. Pero también dijo, habló de los lobos que se visten de ovejas. O sea, vemos ahí cómo Jesús mismo nos muestra de que nuestros ataques van a venir desde afuera, desde adentro, y esos son verdades que la Biblia nos presenta. Entonces, hoy nosotros vamos a seguir con lo que empezamos a hablar la semana pasada, y es respondiendo al Evangelio de la prosperidad. Respondiendo al Evangelio de la prosperidad. La semana pasada, si usted no lo escuchó, no lo vio, es bueno que lo busque, porque estuvimos dando un panorama general. Pero hoy quiero enfocarme en enseñanzas de la Biblia que confrontan esta mentira. Esto que lamentablemente está haciendo mucho daño en Latinoamérica y en muchos países. Esto que se quiere presentar como cristianismo, que es una piedad disfrazada. Es una avaricia disfrazada de piedad. Eso es el Evangelio de la prosperidad. Eso no forma verdaderos discípulos de Cristo. Eso forma falsos discípulos de Cristo. No son nuestros hermanos. Usted quizá podrá escuchar eso como muy radical. No. Personas que siguen esa corriente están siguiendo una corriente sectaria. No son nuestros hermanos. Así como no son nuestros hermanos los testigos de Jehová, así como no son nuestros hermanos aquellos que le han dado lugar más a la ley que a la gracia, que a Cristo, que niegan la divinidad de Cristo. Así mismo también, estas son sectas dentro del cristianismo, dentro del pueblo evangélico, que al final no podemos considerarlo hermanos, a menos que ellos abracen la verdad. Y damos gloria a Dios porque hemos visto cómo hay incluso hasta líderes de ellos que han decidido, se han arrepentido y han buscado y se han acercado a la sana doctrina de nuestro Señor. Y qué bueno. Y por eso hacemos este tipo de cosas para abrir los ojos. El Señor Jesús, cuando uno mira, bueno, ¿qué Jesús habló sobre este tema? Miren, el Señor Jesús nunca en sus enseñanzas y prédicas hizo énfasis ni habló sobre prosperidad económica. ¿Por qué? Es la gran pregunta. Mateo 6, del 25 al 33, nosotros podemos tener una respuesta muy clara de cómo Jesús veía el sostenimiento de los siervos de Dios en esta tierra, cómo el Señor veía esa parte que tiene que ver con la vida en la tierra, de cómo debemos, de qué es la prioridad y cómo el Señor le llamó a esas cosas materiales que sí la necesitamos, obviamente, porque no creemos tampoco en el extremo de un voto de pobreza, no creemos en eso, creemos en una prosperidad bíblica que vamos a empezar a desarrollar hoy de una manera más clara, bíblicamente. Entonces, Mateo 6, del 25 al 23, dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. Estoy leyendo la nueva traducción viviente para entender mejor. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros. No plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valioso que ellos? Otra pregunta, versículo 27. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón, con toda su gloria, se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Miren aquí cómo el Señor lo que hace es la comparación de que esto domina el pensamiento de los incrédulos. O sea, porque así vive la gente hoy. Y mientras el tiempo va pasando, es así. ¿Cuál fue el enfoque que el Señor da? Dice, busquen el reino de Dios por encima de todo. Busquen el reino de Dios y su justicia. Y estas cosas serán añadidas. Las cosas que necesitamos para la vida, Dios nos las va a dar. La prosperidad económica, desde una perspectiva de lo que está presentando este pasaje, aquellas cosas que nosotros necesitamos para la vida son añadiduras. Nosotros tenemos que darle prioridad a vivir una vida para Dios. Y en esa vida para Dios, Dios nos va a proveer, Dios nos abrirá la puerta de trabajo. Esto no quiere dejar dicho que nosotros no estudiemos, no nos preparemos, no. Lo que esto quiere dejar dicho es que nosotros tenemos que darle prioridad en la vida al Señor, que Dios tiene que ser lo más importante para nosotros. Y eso es un punto que debemos de nosotros comprender. Eso es un punto que debemos nosotros comprender. Entonces, ¿qué otra cosa habló Jesús? Jesús advirtió en contra de la avaricia. O sea, eso es algo. Vemos aquí cómo Jesús puso en su justa dimensión lo que tiene que ver con las cosas que necesitamos para esta vida. Lo puso en su justa dimensión. Lo primero es Dios, lo primero es el Señor. La prioridad en la vida es el Señor, vivir para la gloria de Dios. Vivir como usaban los cristianos en la antigüedad, esa palabra en latín, corandeo. Vivir en la presencia de Dios bajo su autoridad y para su gloria. Y las cosas que necesitamos, que esa es la prosperidad económica real, lo que necesitamos para nuestra vida, el Señor lo va a añadir. El Señor nos abrirá las puertas. El Señor nos dará las oportunidades. Y en eso tenemos que confiar. Ahora bien, el Señor ataca duramente la base del evangelio de la prosperidad, que es el pecado de la avaricia. Porque detrás del evangelio de la prosperidad lo que se esconde es una avaricia, el pecado de avaricia. Y miren lo que Jesús dice en Lucas 12 del 15 al 21. Y les dijo: estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. También les refirió una parábola diciendo, aquí Cristo lo ilustra en el versículo 16 en adelante, dice: la tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré yo? ¿Qué haré? Ya no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tiene muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, acuérdese que esto es una parábola, Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. ¿Qué vemos aquí? El Señor dice: cuídense de toda forma de avaricia. Cuídense. ¿Por qué? Aquí el énfasis está aquí en este pasaje. La vida no consiste en los bienes que poseen. No consiste. Jesús dijo también: ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿De qué le vale al hombre tener todo el poder económico, tecnológico, todo el poder que tiene que ver con fama y demás? ¿De qué le vale ganar el mundo? Ser la persona mejor posicionada en el mundo, vista, famosa, y perder su alma. Como creo que hemos hablado aquí, el enfoque primario del creyente tiene que ser la eternidad, porque aquí estamos de paso. ¿Cuánto es lo más que una persona puede durar en esta tierra? Piénsalo. Vamos a poner que llegando a un extremo, 100 años. Son muy pocos los que han pasado ese número, ¿verdad? 100 años. ¿Cuántos son 100 años comparado con la eternidad? Una vida completa de 100 años. ¿Cuánto es comparado con la eternidad? ¿Sabe cómo podemos compararlo? Como una gota de agua en el océano. Esa es la vida en la tierra, comparado con la eternidad. Nosotros aquí somos peregrinos y extranjeros. Entonces, la avaricia es un pecado muy peligroso porque desenfoca la mirada de Dios. De hecho, el mismo Jesús dijo que nosotros no podemos tener dos señores. No podemos tener a Dios y a las riquezas. Esas son palabras de Jesús. No lo podemos tener porque adorarás a uno y aborrecerás al otro. Y vamos a seguir mirando pasajes más adelante. Ahora quiero enfocarme en este episodio de palabras que Jesús dijo sobre el tema de la avaricia. Entonces, en esta parábola queda muy evidente de que la avaricia también hace que el hombre pierda de vista de que la vida aquí es pasajera. Por eso es que nosotros vemos, y eso traduciéndolo ya al plano del mundo, porque la avaricia es considerada, o sea, los efectos que produce la avaricia, que es el tener muchas cosas, es visto como un valor en el mundo actual. Y lamentablemente, estas personas que predican y enseñan esta herejía de la prosperidad, lo que hacen es tergiversar, por eso es que se forman malos discípulos de Cristo. ¿Y qué pasa? Que cuando una persona cree que lo que la Biblia enseña, imagínense una persona que ha sido formada por esta gente mal formada y cree que si está enfermo es porque está en pecado. Vaya escuchando. Si no tiene bienes es porque espiritualmente no está bien. Cuando vienen esas situaciones a la vida de esa persona, cuando esa persona ve que se enferma siendo cristiano, que no estamos exentos de eso, ni que uno se muera de una enfermedad terrible. O sea, eso no, no nos quita, no estamos exentos por ser cristianos. Dios en su voluntad puede sanar, pero si no nos sana de una enfermedad, Dios no ha prometido sanarnos de enfermedades a nosotros físicas. Eso es una gracia de Dios. Dios sí ha prometido sanarnos de la enfermedad más grande, que es el problema del alma, del pecado. De eso sí. Lo otro es una gracia. Pero imagínense cuando esa persona cae en situaciones de sufrimiento. No puede sostenerse esa fe efímera que ha sido formada por falsos maestros. Cuando esta persona ve que vienen los problemas económicos, viene la frustración, viene el querer pelear con Dios porque entiende que Dios debe de darle las cosas que no tiene. Entonces son individuos que cuando venga el día malo no se pueden sostener, se van porque sus vidas no están cimentadas en la roca que es Cristo y sus enseñanzas, sino sobre arena. Y entonces también otra cosa, son discípulos que lamentablemente no muestran a Cristo allá afuera porque lo que muestran es un estilo de vida que para nada tiene que ver con la vida de piedad. No son corazones que estarán dispuestos a ser solidarios con otros. Porque mientras más yo tengo, más espiritual yo soy. Entonces no puedo soltar lo que tengo. O sea, el valor de la vida de ellos deja de ser el Dios revelado en las Escrituras y se crean un Dios que es conforme a sus caprichos y deseos. Entonces, la avaricia es peligrosa. La avaricia es algo de lo que nos debemos de cuidar. Es un pecado, no exalta al Señor. Yo no tengo por qué tener las mejores cosas aquí en esta tierra, no. Yo lo que tengo es que tener aquellas cosas que Dios ha determinado que yo tenga, tan simple como eso. Ese es el punto aquí. Que nosotros tenemos que tener muy pendiente. Así que nosotros hemos llegado en este momento, ¿verdad? Hemos llegado al final de este episodio de hoy. Nosotros vamos a continuar la próxima semana desarrollando este tema y viéndolo sobre todo desde la perspectiva de lo que tiene que ver con esas enseñanzas que vemos de los apóstoles, donde nosotros podemos tener, eso nos ayudará a formar una mejor cosmovisión para entender dónde, en qué lugar, cómo debemos de ver la verdadera prosperidad. Así que para Julián Musa ha sido un grato placer y te motivamos que si lo estás viendo por el canal de YouTube, te suscribas a nuestro canal y la próxima semana vamos a seguir con este tema respondiendo al Evangelio de la Prosperidad. Bendiciones.
En armonía hemos presentado Defendiendo mi fe con valentía. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Defendiendo mi fe con valentía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.